in time of need. Amen. How many can say amen? Amen to
¿cuántos
that?
Pueden decir amén a eso?
Hallelujah.
Aleluya.
We sing of things that
cantamos
we know.
De cosas que sabemos.
These aren't just,
estas no son solo cosas teóricas. Podemos decirlo por experiencia. Comenzamos diciéndolo por fe, pero luego hay una experiencia que viene con eso.
Amén.
Él es mi fortaleza, mi escudo, mi fortaleza, mi torre fuerte. Él es mi todo. Amén. Dios les bendiga. Es bueno estar con ustedes aquí esta mañana. Pueden tomar asiento por un momento. Gracias, músicos. Como pastor, hay un par de...
¿Saben?
Con todo trabajo que uno tiene,
y
esperamos que hay cosas que uno quiere hacer,
y
luego hay cosas que uno está dispuesto a hacer, con tal de que uno puede hacer las cosas que quiere hacer. Así que parte del paquete de beneficios como siendo pastor es poder dedicar niños al Señor, y sabemos que no estamos reclamando, no estamos salvándolos, no creemos en bautismo de infantes. El niño tiene que crecer y hacer su propia elección y decisión. Pero ellos trajeron niñitos al Señor Jesús, y Él oró por ellos, los bendijo, y vemos ejemplos de ellos por todas las Escrituras, donde Dios da vida
a una
pareja, y ellos dedican esa vida, ponen esa vida ante el Señor y dicen: Señor, yo quiero confiar esta vida en tus manos, y por fe estoy creyendo que tú vas a obrar y vas a proveer y ayudar. Así que es un paso de fe, porque están encomendando esa vida al Señor. Ustedes saben que la vida vino del Señor y la encomiendan de nuevo al Señor. Ese es uno de los beneficios del trabajo. Y otro beneficio es bautizar a almas que han confesado a Jesús como su Salvador. Por la gracia de Dios, tenemos un bautismo esta noche. Y en el servicio, después del servicio, y estamos agradecidos por eso. Y luego hay una boda que viene, y otro pastor va a estar haciendo la ceremonia, el padre del novio. Así que estoy seguro de que él debe estar emocionado en un sentido, y tiene otros sentimientos en otro sentido. Todo es bueno, todo viene con el territorio. Así que las tres están sucediendo esta semana. Así que estamos agradecidos por eso. Así que, sin más, queremos invitar a nuestro hermano y hermana Salina que vengan y dediquen a Natalie Grace al Señor. De todo corazón queremos poner nuestro hombro detrás de lo que el Señor está haciendo en su familia, y agradecemos al Señor por bendecirlos con esta preciosa vida. ¿No es asombroso que Dios encomienda en nuestras manos vida? Él es el autor y dador de vida, y ninguna vida puede venir excepto por Él. Y sin embargo, Él nos presta estas vidas. Estos son niños de Dios. ¿Saben? Si el niño fuera a fallecer y pasar de la escena antes de llegar a la edad de dar cuenta, creemos, y la Escritura nos enseña, de que ellos pasarían al otro lado. Ellos regresarían a de donde vinieron, al cielo, y no han llegado a la edad de dar cuenta aún. Así que la vida viene de Dios, la vida regresa a Dios. Y nosotros somos bendecidos de tener esa vida en nuestras manos y en nuestras vidas. Y así que estamos muy agradecidos por eso. Así que, Dios mío, qué cosa más pequeñita. Parece como ambos de ustedes. Yo creo que eso es conveniente, ¿correcto? Muy bella, ¿no es maravilloso? Inclinemos nuestros rostros. Padre, te agradecemos por esta vida que está reposando en mis brazos ahorita. Sabemos que esta vida vino de ti, mamá y papá, han reconocido de que tú eres el autor y dador de la vida, y están muy agradecidos, Señor, que los has bendecido con Natalie Grace. Y Señor, si tú tardaras, ellos van a hacer todo lo que puedan para criar a esta niña en la admonición y temor del Señor, y se les ha dado una promesa de que al hacerlo así, que cuando sean mayores no se apartarán de ellos, y también están reconociendo, Señor, que en nosotros mismos no somos adecuados para proveer todas las necesidades que esta vida necesita, pero tú lo eres. Así que están esperando en ti esta mañana y encomendando esta vida en tus manos y pidiendo que tú los guíes, los dirijas y les proveas y les mantengas un cerco alrededor de esta pequeña. Y si tardas, que ella pueda crecer y ser un testimonio para el reino, para tu honra y para tu gloria. Padre, manténla segura, a salvo de los ataques del enemigo. Mantén un cerco alrededor de ella. Que el hogar de ellos sea un santuario bendecido. Que tú simplemente bendigas a mamá y papá y les des sabiduría y con todas las provisiones que se necesitan para ver que esta pequeña vida vaya en su jornada. Y están confiando, Padre, esta mañana, de que cuando ella llegue a la edad de dar cuenta, ella hará la elección correcta. Y están creyendo eso, Señor, y van a hacer todo lo que puedan para entrenar a esta niña y para conocerte y conocer tus caminos. Padre, pensamos en Hannah en el Antiguo Testamento, cómo ella deseaba un niño de ti, y Señor, tú la bendeciste con un niño, y ella se propuso en su corazón, aún antes de que se le dieras ese niño, que daría esa vida de regreso a ti. Sabemos que la Escritura nos dice que ella trajo esta vida a Samuel, al tabernáculo, ante el sacerdote, ante Eli, y lo encomendó en tus manos. Y Señor, tú lo usaste en una poderosa manera a tu servicio. Qué cosa maravillosa el deseo de esa vida. Luego y decir, Señor, yo, Señor, te la doy libremente a ti, confío en ti. Y así que de igual manera, mamá y papá están confiando esta mañana de que tú vas a mantener un cerco alrededor de esta pequeña, que la bendigas y que ella crezca para ser un verdadero testimonio de tu bondad y misericordia y gracia. Bendice a todos y cada uno, Señor, que entren en contacto con esta vida. Te rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, está despierta. Se ve contenta, no son así, pero sí lo parece. Dios les bendiga.
Amen.
Amén.
My goodness.
Dios santo.
Let's stand.
Pongámonos de pie.
Like to read
quisiera leer,
take our text from
tomar
Luke,
nuestro texto de Lucas capítulo 12, leeremos del los versículos 42 al 46, Lucas 12, versículos 42 al 46. De igual manera, queremos saludar a nuestros visitantes esta mañana y agradecidos estamos de que están con nosotros y rogamos de que Dios los bendiga ricamente. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, así que esto no es algo que necesariamente uno habla de la boca de uno, pero lo cree en su corazón. Y luego las acciones de uno reflejan lo que uno está pensando y creyendo en el corazón. Mi Señor tarda en venir y comenzar y a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Ahora, eso es trágico, ¿no es así? Alguien que se le da una promesa de simplemente una gran y muy alta recompensa, y el requisito es que sean fiel hasta que el amo de la casa regrese y sea fiel con la obra que ha sido confiada a uno, y andar en los asuntos del Padre, por así decirlo, y que alguien se distraiga, que alguien pierda vista de la meta, que el que alguien se proponga en su corazón, bueno, tal vez el amo no va a regresar. Él dijo que lo iba a hacer, pero tal vez no lo va a hacer. Y ya que no está en anticipación de que el maestro regrese, él comienza a actuar en manera que pierde su disciplina, su enfoque, y empieza a actuar en maneras carnales. Y la Escritura dice que el amo vendrá en un tiempo en que él no espera. Y sabemos que la venida del Señor es de la misma manera. Se nos ha dado las mismas promesas. La tierna mano de Jehová que no nos da la hora, el momento, el minuto, la hora. Y por supuesto, si su enemigo lo supiera, Satanás haría mucho daño. Pero creemos que viene, se nos ha dado esa promesa. Y queremos ser fieles, queremos ser hallados fieles cuando Él regrese. Amén. ¿Cuántos les gustaría ser recordados en oración esta mañana? Levanten su mano a Él. Padre, mientras inclinamos nuestros rostros al polvo de la tierra, estamos tan agradecidos por esta oportunidad de reunirnos con aquellos de la fe igualmente preciosa. Y te agradecemos por la familia y amigos que están visitándonos esta mañana, y nuestros corazones están llenos y ardiendo dentro de nosotros, bendecidos con el compañerismo, y las familias son bendecidas, y pedimos una bendición especial a todos y cada uno que han viajado una gran distancia para estar en el servicio hoy. Pedimos, Señor, de que les ministres a sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria, y confiamos, Señor, de que tú sabes cuáles son nuestras necesidades. Pedimos que bendigas a todos y cada uno que está reunido aquí esta mañana, que ha venido a oír tu palabra, que ha venido a adorarte, que ha venido a dar a conocer sus necesidades, dar a conocer sus peticiones y a dar gracias y dar testimonio de las cosas que estás haciendo en sus vidas, y que nos regocijemos con ellos, Señor. Y Padre, simplemente pedimos que tu propósito divino se cumpla en este servicio esta mañana, mientras cada uno se rinde desde el púlpito a la puerta de atrás. Pedimos que se haga lo que quieras y que estés agradado, complacidos con lo que pase en este servicio. Te amamos y te agradecemos y te damos toda la alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Quiero titular el pensamiento aquí esta mañana. Es algo que lo hemos más o menos visto hace un par de años atrás, unos cuantos años atrás, y sentí ir en esta dirección esta mañana. El título es, de hecho, una pregunta, y es una pregunta retórica realmente, porque si lo piensan por un momento, ustedes conocen la respuesta. La pregunta es, ¿retrasa el Señor su promesa? ¿Retrasa el Señor su promesa? Así que, amigos, sabemos que estamos viviendo en un tiempo cuando muchos están buscando la segunda venida física del Señor, para la reunión en el aire, buscando la resurrección de aquellos que están durmiendo en Cristo, y aquellos que están vivos y permanezcan sean cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y luego ser arrebatados juntos para encontrar al Señor en el aire. Y ha habido una búsqueda de su venida por 2,000 años, pero mientras nos acercamos a los tiempos del fin, han habido una espera y una gran anticipación, o una anticipación mayor por su venida, por la iglesia, por como los últimos 100 años o más o menos, y durante ese tiempo hemos visto tantas cosas acontecer. Vemos a Israel esparcida entre las naciones y casi siendo eliminada en Europa y en otros lugares. Y vemos a Israel ahora reunida en su tierra, está ondeando su propia bandera una vez más. En 2,000 años tiene su propia moneda, tiene su propia forma de gobierno. Hemos tenido dos grandes guerras. Tenemos una una guerra que fue llamada la Gran Guerra. Alguien le faltaba imaginación, creó, y otra guerra que llamaba, se llamaba la guerra para terminar todas las guerras. Y eran guerras mundiales que se fueron peleadas en una escala global. Y muchos de nosotros tenemos amados que participaron en esto, que derramaron su sangre, y muchos hicieron muchos y muchos sacrificios para contribuir a ese esfuerzo. Así que estas guerras fueron peleadas en una escala global. Como Jesús dijo, cuando la higuera produzca su rama, saben que la cosecha está cerca, el verano está cerca. Bueno, la higuera que representa a Israel ha brotado su rama, y Jesús habla de la misma parábola en Lucas. Dice, cuando la higuera y todos los otros árboles. Así que sabemos que todas estas naciones que han brotado, había mucho menos naciones antes de la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos más que han brotado, que han sacado sus ramas. Han habido guerras y rumores de guerra, como dijo Jesús, que habrían en el tiempo del fin. Los corazones del hombre están fallando por temor. No, no se niega eso. Los hombres están volviendo a hombres y mujeres a mujeres con afectos innaturales, como Pablo dijo que lo harían. El espíritu de la Odisea, que la Odisea significa el derecho de la gente. Vemos el enfoque de esta hora en el derecho de la gente, y ese espíritu ha penetrado toda rajadura del globo. Una unión de naciones se ha formado, hablando de un nuevo orden de hombres. Un concilio mundial de iglesias ha sido formado con la meta mencionada de que unir a todos juntos. ¿Cómo va a funcionar eso sin compromiso? Terremotos están sucediendo en una escala y frecuencia desconocida hasta esta edad. Hambres y plagas y desastres son tan comunes que ya casi no nos asombran por más que un pocos días. Y luego la siguiente viene. Tiempos peligrosos han venido donde hombres son amantes de sí mismos más que amantes de Dios. No es que no aman a Dios, pero se aman a sí mismos más que a Dios. Son codiciosos, son blasfemos, orgullosos, desobedientes a padres, desagradecidos, insantos, sin afecto natural, acusadores falsos, incontinentes, despreciadores de aquellos que son buenos, amantes de los placeres más que de los placeres de Dios, teniendo la forma de piedad y negando el poder de ella. De tales se nos dice que nos apartemos. Siempre están aprendiendo y sin embargo nunca pudiendo llegar al conocimiento de la verdad, como Juan. Y Jambres resistieron a Moisés. Estos mismos resisten la verdad, mentes de hombres de mentes corruptas, réprobos. Les acabo de leer segunda de Timoteo, versículo 1-8, y una restauración esperada de la restauración de la iglesia que fue profetizada en el Antiguo Testamento por el profeta Joel en el capítulo 2 está aconteciendo, y la revelación del Hijo del Hombre se promete en Lucas capítulo 17 versículo 30 está aconteciendo en condiciones que eran tal y como estaban en los días de Sodoma, como lo fue en los días de Noé. Los siete sellos de Apocalipsis capítulo 6 ha sido quitado del libro. Ahora es un libro abierto que está abierto en el Apocalipsis capítulo 5, y vemos en Apocalipsis capítulo 10 este pequeño libro abierto descender en la mano de un poderoso ángel de su propio pacto, que sabemos que es Cristo mismo y el Señor mismo, como dijo Pablo que lo haría, descendido del cielo espiritualmente con la voz del arcángel, y pronto sonará la voz del clamor de Dios. Primero es de la Salonicense capítulo 4, 16, y va a regresar el corazón a la fe de los padres apostólicos. Y sin embargo, la Biblia nos dice que a pesar de toda esta profecía bíblica siendo cumplida en este día, muchos dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Algunos comenzarán a golpear a otros pensando que el Señor retrasa su venida, aunque toda la cosa fue tal vez a un tipo de mito contado a un montón de gente y literada, dándole alguna falsa esperanza, haciendo sus vidas un poco más fáciles de gobernar como resultado. Pero los lectores de la Biblia saben que Dios siempre ha hecho promesas y que luego hay aparentemente un retraso antes del cumplimiento de esa promesa. No es realmente un retraso, es un retraso, pero acontece exactamente cuando Dios planea que suceda. Acontece en el tiempo de Dios y no en el tiempo del hombre. Así que él prometió a Israel de que levantaría un libertador, Moisés, para llevar a Israel de Egipto a la tierra prometida después de que Israel vivió en Israel por 400 años en Egipto por 400 años y fue y tardó 40 años más tarde de lo que ellos lo esperaban. Ellos pensaban de que después de 400 años, de acuerdo a la promesa, a la profecía, que el profeta se levantaría y se iría.
Pero
él tuvo que crecer primero y pasó, llegó a los 40 años y pasaron otros 40 años porque la gente no estaba lista, así que ellos tuvieron que prepararse. Así que la profecía concerniente a una simiente dada a la mujer que primero se nos prometió en el huerto del Edén, que se le prometió a Eva, bueno, esa mismísima profecía que Isaías profetizó cientos de años más tarde, dijo, una virgen concebirá y producirá el Mesías. Y fueron cientos de años más después de que él profetizó eso, de que aconteció. Y fue durante, siempre es amigo, durante el tiempo del retraso en que los seres humanos se vuelven impacientes. Decimos, Dios, dame paciencia ahorita mismo.
We want instant
queremos
answers to
respuestas instantáneas, you know, a las oraciones, especialmente en el día en que usted y yo estamos viviendo. Si tenemos que esperar cinco minutos
para
nuestra orden cuando vamos por un,
restaurant, or if they
por
say,
un
you know,
restaurante donde
you
uno puede pasar con el carro, dicen, te puedes esperar, estamos haciendo las papas fritas, se va a tomar unos cinco minutos más. Oh, yo nunca voy a volver a este de nuevo. ¿10 minutos realmente?
We want instant answers.
Queremos respuestas instantáneas para nuestras oraciones. Dios promete, pero no nos dice exactamente cuándo la promesa va a acontecer. Él simplemente dice que lo va a hacer. Y Satanás sabe que este principio de Dios y sabe que es su mejor oportunidad para inyectarse en el cuadro. Dios siempre hace una promesa y luego espera a ver quién va a ser paciente y quién va a creer y quién va a esperar la promesa, sabiendo de que no puede fallar. Y sin embargo, Dios no puede mentir, que si Él le dio su palabra, Él la va a llevar a cabo. Así que en el huerto del Edén, Eva no podía esperar en uno de los primeros tiempos de atraso que encontramos en la Escritura. Dios le dijo a Adán que se multiplicara, que rellenara, que llenara la tierra, y Dios nunca hace una promesa que vaya en cumplir. Y esto es lo que separa al verdadero creyente que oye de Dios y confía en Dios y pacientemente espera a Dios de los manufacturados e incrédulos. El manufacturado esperará por un tiempo cuando las cosas son emocionantes y son nuevas, cuando la promesa es nueva, cuando el movimiento de Dios es nuevo, cuando todos están en el asunto. Pero cuando la luna de miel termina, cuando la emoción y la novedad termina y no parece que no hay muchas cosas sucediendo, se vuelven cansados y aburridos y muestran que realmente nunca tuvieron fe para comenzar. Estaban en llamados, fueron atrapados en la red, por así decirlo. Los tiempos secos vienen cuando las cosas están calladas y la novedad se agota. Y los creyentes tempranos que proclaman estas promesas empiezan a irse a la sepultura. ¿Saben? Los apóstoles tempranos esperaban al Señor venir en su día. Ustedes oyen las profecías, aún oyen como Pablo dijo, nosotros. Él no dijo ellos que están vivos y permanezcan, sino dijo yo, nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntos. Así que él estaba en expectativa, como lo están en toda edad, en toda tal expectativa que el Señor vendrá en el tiempo de ellos. Pero nunca nos dijo exactamente cuándo iba a venir. Así que después de un tiempo, estos pilares, por así decirlo, estos apóstoles, estos líderes de iglesia, empezaron a salir de la escena y la gente comenzó a verlos envejecer y debilitándose y falleciendo, y las persecuciones comenzaron a venir y la ridiculación comenzó a seguir. Ya no era popular abrazar algunas de estas cosas, pero Satanás trabaja
Genesis chapter de nuestra impaciencia, impaciencia.
Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Así que esta es una orden.
Y también una promesa, la palabra hablada de Dios, pero no se le puso tiempo para el cumplimiento de esto, pero la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y si él pone estos requisitos, hará un camino para que esto suceda. Y encontramos que Eva se impacientó y Satanás tomó ventaja de su impaciencia. Satanás le dijo a Eva por medio de la serpiente, ambos sabemos que Dios dijo que se multipliquen, pero la razón de que no ha sucedido es que no se les ha enseñado cómo va a acontecer esto. Luego le contó una historia de las aves y las abejas y le explicó cómo dos de la especie se multiplican, pero esa no era la manera en que Dios debía multiplicarse. El hombre debía de venir por la palabra hablada. Y así que cuando se trató del hombre, él sin duda alguna le dijo de que él podía mostrarle por medio de la serpiente cómo esto había de acontecer, y luego él podía, ella podía ir y educar a su perezoso,
eight ball, if you will, husband,
a su esposo, you know, detrás de la
esposo
que
right?
No se pone, no se mete en el programa, así que ella tiene que ir a educar a su esposo sobre estos asuntos. Satanás le dijo que el retraso se debía a su ignorancia de ella, y se puso a ser su maestro de escuela. Y Eva tenía el tipo correcto de deseo de hijos, pero donde falló en Dios es donde falló en esperar la promesa. Se perdió el tiempo de Dios. Nunca se debía de haber detenido a escuchar a Satanás por un momento. Y ella debía de haber dicho, Dios hizo una promesa y su palabra no puede fallar, pero será cumplido a su debido tiempo. No tengo que preocuparme, no tengo que poner mi mano en esto, pero la impaciencia de ella causó que ella se detuviera lo suficiente para escuchar. Y ella no tuvo fe en la promesa que Dios le había dado a ella y a Adán, porque la fe pacientemente esperará que la promesa sea cumplida. La esperanza se aferrará por un tiempo, por una temporada, pero sin fe la esperanza se debilita, la esperanza se cansa, se pone impaciencia, la esperanza dice, bueno, vendrá de esta manera o de aquella, o quizá quiso decir esto por eso o lo otro, y eventualmente falla si la esperanza no está mezclada con fe. Así que Satanás nos dice, seguro, Dios se va a mover en este para la necesidad de ellos, Dios va a sanar a este, Dios va a cumplir esta promesa para aquel, pero no lo va a hacer para ti. Hoy la promesa de su venida, la venida del Señor, es para los creyentes en Jesucristo y en su palabra. Y así que sabemos que muchos de la gente que está viviendo hoy ni siquiera van a ser sometidos a prueba y probados por este, al parecer, retraso, porque no están buscando la venida del Señor. Es para aquellos que han oído el mensaje del clamor, he aquí el novio viene, levántense y preparen sus lámparas, vayan a recibirle. Ellos son los que son probados, van a ser probados, van a ser sometidos a prueba y serán probados. La novia probará de que ella es fiel y de que ella tiene paciencia y fidelidad para esperar en el tiempo de retraso. Así que la pregunta para nosotros hoy es, ¿quién fielmente puede esperar? Eva debía de esperar, pero en vez ella mezcló su simiente con la serpiente, pero la verdadera iglesia, amigos, va a creer la palabra de Dios y la palabra de Dios nada más, no importa cuáles sean las circunstancias o cuánto tiempo pase, no importa lo que otra gente diga o haga. Y la iglesia dijo que Jesús dijo que edificaría, Mateo 16, creerá y se permanecerá fiel y estará lista para el tiempo en que la promesa sea cumplida.
Hermano Branham dijo,
Eva hubiera producido a ese hijo, pero lo hibridó, metió a la serpiente escuchando, buscando sabiduría, entendimiento y conocimiento. Así que Satanás obró en Eva durante el retraso, y fue durante el tiempo de 120 años de Noé que la gente comenzó a cuestionar la promesa de Dios concerniente a la destrucción de la tierra y la vida que estaba en la tierra por una gran inundación que vendría por toda la tierra. Y Noé era un predicador, y Noé comenzó a predicar bajo inspiración. Va a llover porque Dios le dijo que él iba a destruir la tierra con una inundación, y él predicó ese mensaje una y otra y otra y otra y otra vez. Y el mensaje nunca cambió. Y alguna gente se aburría.
Y
tenían comezón de oídos y se amontonaban maestros. Querían oír algo más, algo atrayente. Dígame, dime sobre la luna de sangre o esto. Pero no, el Señor va a inundar la tierra. Así que su mensaje nunca cambió, no importa cuánto tiempo pasaba, y nunca perdió su visión a lo largo del camino, aún durante los tiempos secos del retraso. Y hubo tiempos secos. Va a llover, dijo él. Haz tus preparativos para entrar en el lugar provisto de Dios para seguridad. Y al principio había muchos, cuando estaba primero proclamando, al principio había muchos que escucharon, y tal vez cuando llegaban a visitar a Noé, tal vez se quedaban ahí por el arca por un tiempo, en caso de que este fuera el día, pudieran hacer una elección y entrar en el arca. No estaban listos, estaban listos para entrar, pero sí iban a quedar ahí cerca en caso. Tal vez algunos que establecían fechas, sin duda, en el mensaje del día de Noé, y ponían una fecha, y la fecha llegaba y aparecía. Sin duda alguna había buscadores de señales, como lo hay en toda edad, pero la única señal que fue dada fue Noé, su mensaje, y el lugar provisto de seguridad llegando a ser completado, que era un arca de acuerdo a la inspiración del Señor. Otros sin duda dijeron, y sí, creemos que va a llover, así que vamos a edificar nuestras propias arcas de seguridad, y lo hicieron. Pero solo la de Noé fue edificada de acuerdo a las especificaciones de la palabra de Dios, y ese fue el único lugar provisto de Dios para seguridad. Y es ahí donde Dios eligió poner su nombre cuando las inundaciones vinieron, y los creyentes creyeron. El manufacturado no creyó y el incrédulo no creyó. Así que imagínense, amigos, después de que Noé predicó esto por, digamos, 100 años, alguien se perdió la iglesia como por 6 años, tal vez, y luego viene a la iglesia una mañana pensando, bueno, yo simplemente voy a oír la misma cosa vieja. Y Noé llega al púlpito como siempre lo hace, y tal vez ahora tiene un poco de doblado en su espalda, tal vez se está inclinando, se ve más viejo, un poco más acabado. Y Noé dice, ¿sabes qué? Me levanté esta mañana y oí los pájaros cantando, y oí el viento soplando a lo largo de los árboles, entre los árboles, y la inspiración me tocó, y algo me recordó, va a llover. Y Noé casi tuvo un ataque, no había espacio para contenerlo, él corrió por todo el púlpito, y el creyente dijo, amén, pastor, y todos los tres de ellos. Escuchen, amigos, no estamos cansándonos en hacer bien. Jesús nos advirtió sobre eso. Sabemos que Dios no está perezoso en cumplir su promesa. Lo estamos proclamando desde los techos de las casas y por todo el mundo, tratando de meter a todos debajo de esa sangre, de todos los que podamos, en toda nación, a todo tipo de gente, a toda lengua, a toda gente. Y este evangelio tiene que ser predicado, y luego vendrá el Señor. Y fue profetizado, él viene pronto, levántense, preparen sus lámparas, como dijo Jesús, obtengan aceite adicional, porque prepárense, porque él ciertamente viene. No estamos perdiendo fe en el retraso, nuestra fe está creyendo porque creemos en él, y está probándose él mismo diariamente a nosotros en nuestra caminata diaria, que no es demasiado emocionante para el mundo, pero significa todo para el creyente en Cristo. De nuevo dice, en el tiempo de Noé ellos pensaban, si viene, porque ahora si viene una gran lluvia, bueno, nunca ha habido una, pero si lo hiciera, tenemos barcos y botes. Dicen ustedes, no los tenían. Ellos sí los tenían, la ciencia lo ha probado. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, la misma clase, así será en el tiempo del fin, cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado. Ellos tenían ciudades y cosas que están hundidas con todos sistemas de agua modernos. Aquí mismo en México, hace unos cuantos años, todo seguro. No hay nada nuevo debajo del sol. Dijeron, nosotros navegaremos en nuestros propios barcos. Ellos asumieron de que todo estaría bien, pero Dios tenía un solo barco que iba a flotar. Piénsalo, amigos, y el resto de ellos se iban a hundir. Pero ellos presumieron que su barco duraría, flotaría de cualquier manera que esta cosa lo haría, ya sea que fuera construido escrituralmente o no. Hoy en día están diciendo que todos los caminos llevan a Cristo. No es así. Todas las religiones llevan al cielo. No es así. Jesús dijo, yo solo, yo soy el camino, soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta.
And he didn't apologize.
Y él no se disculpó por decir eso.
So they,
así que ellos simplemente navegaremos nuestros propios barcos. Presumieron que estarían bien, pero Dios tenía un solo barco que iba a flotar y el resto se iba a hundir. Pero ellos presumieron que su barco duraría, flotaría de cualquier manera que este lo haría, sin importar si fue construido culturalmente o no. Puedo decir algo aquí. Escuchen, así es hoy. Ustedes piensan que la cosa flotará, que estará bien, ya sea escritural o no, tiene que ser sólidamente cultural. Ahí está nuestra confianza. No es porque yo tengo una opinión que es mejor que la de alguien más. No estamos reuniéndonos alrededor de la opinión de alguien. Tomamos a Dios en su palabra. Que la palabra de Dios sea verdad y toda palabra de hombre sea mentira. Así que hay a todo tipo de iglesias aquí en el tiempo del fin, pero Dios solo tiene un barco y ese barco es Cristo. Así que a ustedes no les gustó la predicación de Noé en el día de Noé, entonces puedes ir y meterte en otro barco, uno que tal vez tiene un Starbucks en él. Saben, yo tengo una boleta en el correo. Tenemos Starbucks en la iglesia y caballitos para los niños. Lo que puedan hacer para hacer que la gente viniera a la iglesia. Escuchen, si no vienen a oír su palabra, no vengan. Un barco que tiene menos requisitos. Un barco que era tal vez más fácil entrar en él. Pueden vivir de la misma manera que viven y saben y vivir de cualquier manera que quieran. Pueden ir y venir como les plazca. Tal vez había un barco del amor donde todo el mundo es todo amor. Amorcito y todo es amor. Tal vez hay un barco que dice, yo pienso, yo detestaría estar en ese barco. Todo el mundo diciendo, yo pienso esto, ¿qué piensas tú? Eso es como la colina de Mars.
Maybe there was a good ship lollipop.
Tal vez había un buen barco de paletas de dulce que tiene cosas para los niños, porque los padres son un montón de bebés.
Y que
del SS, haz lo que quieras. Ven y como quiera que sea, eso está bien con nosotros. Este no es Burger King esta mañana, amigos.
Burger
tenía una cancioncita.
All we ask is
that tengan los pepenillos y la lechuga y esto. Todo lo que pedimos es que lo hagas como quieras. Tampoco eso no funciona aquí. Tampoco funciona en Burger King. Había un barco que era con predicadoras femeninas y era rosado y olía como rosas en vez de ovejas y elefantes, y tal vez otro que estaba con la bandera de los afeminados de seis colores, y probablemente estaban pensando, Dios no va a hundir este barco, pero solo había uno que iba a soportar la prueba, y era el que era basado en la palabra de Dios nada más, que era edificado de acuerdo a la palabra del Señor. Y me recuerda
del
Titanic. ¿Cuántos son familiarizados con ese barco? Se hundió en agua de hielo en 1912, fue como 10 años hace como, y era el barco más grande de pasajeros edificado en ese tiempo. Y cuando primero se fue puesto en agua en el primero de mayo de 1911, un empleado de la línea de barcos Starline que dijo que ni Dios mismo podía hundir este barco. Tan confiados estaban los dueños del barco que solo tenían 20 salvavidas, botes salvavidas, en vez de los 69 que se necesitaba para las 2,228 almas. 1,500 almas se perdieron. Otros barcos fueron edificados durante el retraso. Satanás vino a Noé y le dijo, eres un loco. Y Noé dice, gracias.
You're not the only one with
tú no eres el único con un mensaje. ¿Quién crees que eres?
You know what, Noah?
¿Sabes qué, Noé? Nadie va a venir.
Your message is so
tu mensaje es tan loco.
Noah said, yes, they will.
Noé dijo, sí, vendrá.
And Noah preached.
Y Noé predicó. Y Noé hizo un llamado al altar y nadie
and
vino.
He did this
y él hizo esto por 120
years.
Años.
And finally,
y finalmente,
just his family came
solo
down
su familia
to an altar,
llegó a un altar a la antigua y dijo, creemos.
And we want God's
y queremos la misericordia de Dios y queremos la forma provista por Dios. Él nunca obtuvo un alma más, pero sí llenó un arca llena de animales. Evidentemente, los animales eran más espirituales que los humanos que oyeron el mensaje de Noé. Cada mañana la risa comenzaba, pero Noé siguió trabajando en el arca. Él no vio a izquierda o derecha. Él no le importaba la opinión de la gente. No tenía evidencia. Noé no tenía nadie que lo animara. No tenía grandes programas. Y más gente estaban naciendo cada día durante ese periodo de 120 años. Y sin embargo, ustedes y yo tenemos un mensaje. Tenemos 66 libros de la Biblia y tenemos numerosas vidas que fueron vividas en los últimos 4,000 años vivificando la palabra de Dios, y más profecía está siendo cumplida en nuestro día que en cualquier otro día, tanto así que las iglesias nominales están buscando su venida, pero no pueden encontrar la puerta a la cual han sido cegados por la predicación fácil. Tenemos un ministerio quíntuple y tenemos vidas que se están alineando y cuadrando con la palabra, que son epístolas escritas de todos los hombres. ¿Qué de Abraham y Sara? Recuerden que Abraham y Sara esperaron 25 años. Dios prometió que les daría un niño y esperaron 25 años. Cuando Dios les dio la promesa, eran viejos. Ellos nunca pudieron tener hijos, pero ahora Sara está más allá de la parte principal de la vida, y obviamente Abraham podía tener hijos porque más tarde lo hizo a través de Agar, a lo cual llegaremos en un momento, pero Sara nunca pudo. Y así que esperaron 25 años para que esta promesa aconteciera, ¿correcto? Cada mañana Sara se levantaba y se veía en el espejo tal vez, y ella decía, Abraham, ¿estás seguro?
She looks at her body.
Ella mira su cuerpo
y dice,
simplemente no hay manera alguna.
In the delay,
en el retraso, parecía como que las circunstancias estaban empeorando en vez de mejorar. Las circunstancias estaban haciendo la palabra de Dios menos y menos probable con cada día que pasaba. Así que ella vio a la bella Agar, su sierva, y dijo, bueno, tal vez esta es la voluntad del Señor. Ella comenzó a ponerse impaciente, la promesa. Dijo, por eso es que no ha sucedido aún. Tal vez esto no debe venir a través de mí. Tal vez debe venir a través de esta bella iglesia. Quiero decir, a través de Agar. Así que en el retraso, ella vio las circunstancias en vez de la promesa de Dios. Ella vio a la bella Agar y ella dijo, tal vez esta es la voluntad del Señor. Bueno, Dios no trabaja en tal vez. Ese es un avivamiento manufacturado. Eso es algo manufacturado. Estamos esperando un rapto, una venida del Señor, y no va a ser rechazado y va a suceder exactamente como Él dijo que lo haría. Pero la gente se está agotando. Algunos están saliendo y decidiendo a vivir en grande durante el tiempo del retraso. Y es un tiempo cuando muchos están perdiendo su fe. Así que Abraham se levantó cada mañana, me puedo imaginar, y dijo, Sara, vamos a tener ese bebé. ¿Estás trabajando en las botitas? ¿Todavía estás tejiendo las botitas, Sara? Sara lo oye y se pregunta, me pregunto si su mente se está deslizando, se está envejeciendo, ha estado allá afuera en el sol caliente. Y Abraham oye lo que está haciendo y ¿qué dice? ¿Qué, Sara? Amén, Abraham. Yo creo, Sara, no estás dudando, ¿no es así? Así como Eva estaba en Adán cuando Dios le dijo a Adán que se multiplicara, Sara no estaba alrededor cuando Dios le dijo a Abraham, tú serás el padre de muchas naciones. Oh, ella estaba allí, pero estaba en la tienda detrás de ellos. Pero Dios no dijo nada sobre Sara cuando primero le habló a Abraham, así como Dios habló de Cristo primero y luego habló de la iglesia. Dios no dijo, Sara será la madre. Él dijo, Abraham será el padre de muchas naciones. Así que la revelación al principio estaba centrada alrededor de Abraham. Pero ¿qué de Sara?
For years,
por años, many have focused on muchos han estado enfocados en que you? Dios envió un profeta, pero ¿qué de ustedes?
Behold, I send you.
Yo he aquí, te envío
if
a ti.
You,
si no fuera por ti,
no
habría necesidad de enviar un precursor.
So
así que Satanás usó esto para tratar de hacer que Sara dudara. Ella comenzó a verse a sí misma y ella pensó,
Abraham.
Esto es todo
just
con respecto a Abraham. Como dice
Christ.
La iglesia nominal, que todo
well,
se trata de Cristo. Ciertamente todo se trata de Cristo y su novia.
The ones, friends, he shed
los que
his blood.
Amigos, él derramó su sangre
he didn't waste it. He
y
didn't
no la desperdició. Él no fue robado.
He
él obtuvo lo, por lo cual
blood.
Él intercambió
this
su sangre y es precioso
like.
Para él. Así es
so
como él lo ve.
Satan used this to try to make
así que Satanás
out.
Usó esto para tratar de hacerle que Sara dudara y comenzó a verse a sí misma y comenzó a pensar, ¿sabes? Todo esto se trata de Abraham. Yo ni siquiera estoy en esta promesa. Pero un día,
Abraham
entra en la tienda
y
Sara le habla sobre la promesa de él que el Señor le había dado. Y luego ella dice, tal vez, dijo él algo sobre mí. Yo sé que a ti se te ha dado una promesa, pero dijo él algo sobre mí. Abraham dice, bueno, de hecho lo hizo hoy. Ves tú, él cambió mi nombre de Abraham a Abraham, a padre de muchas naciones, y también cambió tu nombre, Sara. Él ya no te está llamando iglesia, te está llamando novia. Cambió tu nombre de Sarai a Sara. Así que ella oyó su nombre y se dio cuenta de que ella era parte de la promesa. Ella obtuvo la fe de Abraham como nosotros obtenemos la fe de Cristo. Y él tomó carne humana y se paró con su espalda a la tienda y dijo, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y le dijo, yo te visitaré y tendrás un hijo. Y luego dijo, ¿por qué se rió Sara en su corazón? Así que no la oyó reírse en voz alta, sino que se rió en su corazón oyendo esto en la tienda detrás de él. Ella era parte de Abraham, amigos, y ella era parte de este pacto. Recuerden que Dios le dijo a Abraham que se separara de su familia y sus amigos. Dijo, yo te he llamado a ti, fuera de esta nación, ahora sepárate. Pero no lo hizo. Trajo a su papá con él, su papá tuvo que morir. Él trajo a Lot con él, su sobrino, correcto. Y luego Dios tuvo que traer una separación. Lot se fue a Sodoma antes de que Dios visitara a Abraham de acuerdo al tiempo de la promesa. Así que Abraham estaba bajo el pacto. Pero ¿qué de la esposa de Lot? Así que Sara está bajo el pacto de Abraham, pero ¿qué de la esposa de Lot? Ella oyó a sus nietos llorando y se dio vuelta. Y Dios la volvió a ella, una columna de sal.
Su
corazón había sido volteado de Sodoma, pero ella oyó algo que permitió que su corazón fuera volteado de regreso a Sodoma. Ella no llamó mentiroso a Dios como Sara lo hizo. Sara dijo, yo no me reí, pero ella no lo hizo, pero el esposo de esta mujer no tenía un pacto con Dios. El testimonio de Lot era de que Abraham dijo que Dios dijo, Abraham dijo que Dios dijo, y cuando los tiempos se pusieron secos, él eligió ir a Sodoma porque él había perdido fe de que Abraham iba a entrar en su promesa. Pero esta mujer, la mujer de Lot, su esposo no tenía un pacto con Dios. Ella era parte de él, pero ella no tenía un pacto. Su salvación, la salvación de Lot estaba basada en obras nada más. Pero la salvación de Abraham era basado en esto es lo que yo voy a hacer. Amigos, no nos vamos en un rapto porque somos buenos. Jesús estableció eso, dijo, buen maestro, dijo, no llames a ningún hombre bueno, no hay carne alguna que se gloriará en su presencia, no hay ninguno sino Dios. No nos vamos en un rapto porque somos buenos, nos vamos porque nuestro esposo nos ha dado un pacto. Cristo nos ha dado una promesa. Él dijo, yo voy a preparar un lugar para vosotros, y si yo voy, regresaré y os llevaré conmigo para que donde yo esté, también vosotros estéis, que no, vuestros corazones no se molesten. Éxodo 32, cuando la gente vio que la gente rechazaba en bajar de la montaña, se reunieron sacerdotes y demandaron que les hicieran dioses porque no sabían qué le sucedió a Moisés. Moisés se ha ido. ¿Dónde está? Moisés les había traído hasta ahí, pero no se encontraba en ninguna parte en este tiempo, en este periodo en particular, y se había ido por un tiempo, y Dios había llamado a Moisés a la cima de la montaña. No le dijo cuánto tiempo estaré ahí. La gente se esperó durante el rechazo y no había mucho que hacer, evidentemente, ahí en el desierto. Se separaron de Egipto, pero nada está aconteciendo. Se está poniendo todo seco. Y le hablaron a los ministros y dijeron, queremos un Dios que podamos adorar. Haznos uno durante el atraso. O el retraso. Pero ustedes y yo no queremos un hombre a quien adorar, no queremos un credo o una doctrina o una nueva idea, queremos adorar al Dios viviente y solo a Él. Así que Moisés estaba en la mismísima presencia de Dios en la cima de la montaña, y Dios escribió con su dedo en tablas de piedra, y cuando Moisés descendió, encontró que estaban bailando y cantando y adorando, así como lo estaban antes, nada malo con eso, excepto que ahora lo están haciendo ante diferentes dioses. Y Moisés ve esto y está quebrantado el corazón. Y todavía son seguidores de Moisés, pero están borrachos y ciegos. Suena como la última edad de la iglesia. Y en un ataque de ira, Moisés tira las tablas de piedra durante el atraso, pero Dios siempre tiene gente que es fiel por todo el tiempo. Hubo un rechazo de 400 años de la profecía de Malaquías a que Juan el Batista llegara a la escena, y se voltearon a credos y dogmas e interpretaciones privadas durante el atraso, tanto así que se perdieron totalmente el cumplimiento de esa profecía cuando estaba siendo cumplida. Se habían alejado tanto de la profecía que se perdieron a Juan el Bautista cuando vino en el espíritu de Elías, así como fue profetizado que lo haría, así como dijo la palabra que lo haría. Era tan mala la cosa que Juan el Bautista solo tenía 6 convertidos que se voltearon por su mensaje después de predicar 6 meses. La profecía parecía como que había sido atrasada.
Jesús
dijo a la edad de 12 años. Así que aconteció 12 años para que algo comenzara a suceder. Y a los 12 dijo, debo andar en los asuntos de mi padre. Llegó a la edad de dar cuenta, pero luego no oímos nada al respecto de él hasta que tiene 30 años. ¿Qué de todos esos otros años? ¿Por qué el atraso? Mientras él estaba siendo moldeado y formado, así como Moisés lo fue, para lo que Dios lo había llamado a Moisés para hacerlo. Tanto, mucho de lo que nosotros pasamos, por lo que pasamos en nuestro moldeamiento y formación, estamos en tanta apresurados en hacer que algo sucediera. Y Dios dijo, no te voy a poner en esa posición, no voy a poner nada más en ti de lo que puedas soportar, pero voy a, con esa tentación, proveer una vida de escape. Y estas pruebas, estas cosas por las que pasamos, nos muestran nos faltas, nos muestran áreas donde Cristo necesita tener preeminencia en nuestra vida. Cuando Jesús se va de la tierra, Él le dice a sus discípulos, vayan y tarden en Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta. Puedo imaginarme que fueron e hicieron eso por un periodo de tiempo, y luego uno habla y dice, tardarnos. Yo creo que ya la tenemos. Vayamos. Ya hemos estado predicando, hemos estado echando fuera diablos, poniendo la mano sobre los enfermos. ¿Qué más hay? Pero Pedro se levantó y Pedro dijo, esperen un momento, la promesa era quedaos hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, de acuerdo a Joel capítulo 2 y de acuerdo a lo que Jesús nos dijo. Por tanto, vamos a esperar hasta. Muchos hoy en día se están perdiendo el poder del Espíritu Santo en su vida. Tienen una forma de piedad, como Pablo dijo que lo habrían, pero niegan el poder de ella. Escuchan las enseñanzas correctas, tal vez, pero no tienen poder para vivir una vida cristiana, para vivir una vida vencedora. Amigos, tenemos un libro que fue sellado. Juan se le dijo de que lo sellara hasta el tiempo del fin, y ha permanecido sellado por 7 edades, pero Dios dijo, en los días de la voz del séptimo ángel, Apocalipsis 17, el mensajero de la séptima edad de la iglesia, el ministerio de Dios será consumado como lo declaró su siervo los profetas. Y sabemos, creemos el cumplimiento, que el cumplimiento de esto fue un hombre que nació en las colinas de Kentucky y vivió al otro lado del río Ohio, en Indiana, y en un estado donde mis padres fueron criados, y solíamos visitar Indiana cada verano, y nunca supimos lo que Dios hizo en la ciudad donde mis abuelos vivían, en Connersville y otros lugares, y manejábamos en la nieve de enero de 1966 de Montana, Indiana. Mi abuelo había fallecido, creo que tenía como 52 años, un poco joven, e íbamos a atender a su funeral. Él murió en el 20 de enero, que es el cumpleaños de mi mamá, e íbamos manejando en la nieve y no teníamos idea alguna que había otra reunión que estaba aconteciendo en la parte del sur del estado al mismo tiempo, después de que Dios eligió llevarse a su siervo de la escena cuando después de sonar su mensaje. Pero Dios, rico en misericordia, nos abrió los ojos 22 años más tarde y nos permitió oír el mensaje de su pronta venida, que trajo con él fe de rapto para creerlo. Y hemos esperado otros 34 años desde entonces, y todavía estamos esperando, y no estamos cansándonos, y no estamos agotándonos, y no estamos creyendo menos, sino que estamos creyendo más, y seguiremos esperando y esperando, esperar, y seguiremos y continuaremos predicando desde los hechos, y continuaremos proclamando el mensaje de Cristo. Todo se trata de Cristo, pero una mañana brillante, hermano Henry, va a suceder, y nuestra espera habrá terminado, y diremos: esto es aquello que se prometió. Hemos sido buenos entre tanto, hemos cometido errores entre tanto, pero todavía le creímos y somos fieles durante el atraso. Entre tanto, muchos que han comenzado esta carrera, como Pablo lo dice, ahora están diciendo: yo no estoy tan seguro ahora. Bueno, nunca estuviste seguro para comenzar, estabas entusiasmado. Bueno, sabes, no podemos encontrar un noticiero que va a probar esto o lo otro. ¿Hay algún noticiero que prueba de que Jesús estuvo aquí? ¿Hay un retrato en la vida, en la revista Life, que muestra un arbusto ardiente que una voz habló? ¿Cómo sabemos que sucedió? Porque Moisés así lo dijo. ¿Cómo sabemos que en el principio había un Adán y Eva? ¿Cómo sabemos que no es como la gente afeminada y eran Adán y Esteban? ¿Cómo sabemos eso? Porque un profeta nos dijo por el nombre de Moisés. No tenemos prueba, pero lo creemos. Pero solo tenemos la palabra de un hombre. Toda la escritura está basada en eso. La palabra del Señor viene a su mensajero, a sus profetas. O lo crees o no lo crees. Bueno, ¿la palabra de quién tenían en el día de Juan? ¿Qué señales? ¿Qué dijo la ciencia en el día de Noé? La ciencia dijo: no puede llover, no hay nubes. Pero las fuentes de las profundidades se abrieron. Creemos su palabra, amigos. No es nuestro trabajo razonar con ellos, no es nuestro trabajo preocuparnos sobre de ellos, no es nuestro trabajo traerlo a cumplimiento. Nuestro trabajo es solo creer, que evidentemente es más difícil de lo que suena. Nuestra fe es todo lo que necesitamos, y Él les dará esa fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y no dudaremos en el retraso. No importa cuántos se vayan por la sepultura, no importa qué suceda. La pregunta para nosotros hoy es: ¿crees todavía? ¿Viene Él? ¿Creerás todavía si tienes que venir a mi funeral? Pero hermano Doug, tú dijiste que tú piensas que no te vas a ir por medio de la sepultura. Yo no tengo palabra del Señor sobre eso. Mi fe me dice que estoy viviendo en la temporada de su venida. Pero yo puedo ser atropellado yendo a ver esa el buzón enfrente de la iglesia. Por eso envío a Henry. Lo siento, Henry. ¿Qué puedo hacer por ti?
Your faith is not in me.
Tu fe no está, la fe de ustedes no está en mí ni en esta iglesia. La fe de ustedes no es en esta iglesia, este edificio de iglesia, pero la fe de ustedes está en sus infalibles promesas de su palabra. Dios no puede mentir. Y Él no merece que le sirvamos si es un mentiroso, pero no es un mentiroso. Así que imagínense, si lo desean, si que Abraham se despierta una mañana y él ve a una jovencita caminando en el cuarto y tal vez tiene un montón de ropa y tiene a su espalda a ella. Él estaba levantada temprano, que tal vez salió para ver que las gallinas y las vacas sean alimentadas. Se siente diferente y nota que su ropa está suelta en ciertas áreas y apretada en otras. Y tiene más energía que usualmente tiene. Y no ha tomado ningún aceite esencial, así que descarta eso. Y él ve a esta jovencita que tiene esta carga de ropa que está cargando. Y alcanza sus anteojos en la mesa al lado de la cama, y se da cuenta en un momento que puede verla muy bien. Su vista está clara, así como lo era cuando estaba más joven. Y mientras ve a esta jovencita, hay algo que es muy familiar con respecto a ella. Y él se está preguntando, ¿es esta tal vez alguna de las sobrinas de Sara? Como que se parece a Sara. Es una de sus sobrinas. Ella no me dijo que tenía familia que iba a venir a visitar. ¿Es esta una de sus sobrinas que vino? Y ella está viendo la ropa. Ella no está viendo a Abraham. Y ella dice, Abraham, viendo la ropa que está en el piso, ¿están sucias estas ropas o están limpias? Y él no responde inmediatamente. Y así que ella comienza, a él se le sacaron el aire. Él piensa, si yo no supiera mejor, yo diría que ese era mi amorcito. Como a los 20 años de edad, en lo mejor de su vida. Amigos, vamos en camino a la reunión de jóvenes más grande que haya habido. Cuando se vayan en un cambio de cuerpo, no se van a ir como una persona vieja, ni se van a ir como un infante. Se van a ir en lo mejor de su vida. Abraham y Sara tuvieron que ser cambiados de regreso para que el hijo prometido viniera. Así que ella dice, ella pasa por un momento y dice, Abraham, ¿me oíste?
And then she turns
y luego se da vuelta. Oh, amigos, aleluya. Esto no es una cancioncita de,
o una
historia de tiempo de dormir. Y tal vez ambos gritaron porque él la ve a ella en lo mejor de su vida y ella lo ve a él como un joven. Sus hombros están derechos y su cabello está negro de nuevo. Y ambos gritan, claman y corren el uno al otro. Y ambos dicen, este es el día. Hemos estado creyendo, hemos estado aferrando. Se nos ha dado esta promesa. Te dije, Sara, yo te dije. Solo cree. Yo te lo dije. Pero Abraham, ¿cómo? Solo cree, Sara. Dios no está perezoso conforme a su promesa.
Aleluya.
Aleluya. ¿Qué te dije, Sara? Yo te dije que esto iba a acontecer. Esto es aquello.
Our boy will be with us. This time,
él estará con nuestro niño, va a estar con nosotros viniendo el próximo año. Ellos fueron fieles durante el atraso. Imagínense, tal vez,
tal vez dicen,
esto requiere una celebración. Sara, no necesitas cocinar esta noche. Vayamos a un restaurante. Si había tal cosa, entonces yo no sé. Así que van al restaurante. Ellos se sientan a la mesa y miran alrededor y notan que los locales están los lugares reños están comenzando a hablar y empiezan a señalar y empiezan a. Y alguien finalmente tiene valor suficiente y vienen a la mesa y preguntan, ¿eres tú, Abraham? ¿Eres tú, Sara? ¿Qué es esto, Abraham? ¿Es esto los aceites esenciales?
And Abraham's answer is plain and simple.
Clara y sencilla. Esto es aquello. Yo no me he apartado de mi testimonio por 25 años. Esto es lo que Dios prometió. Este día, esta profecía es cumplida. Bendito sea el nombre del Señor. Satanás pueda estar diciéndoles a ustedes esta mañana, amigos, que Dios se olvidó de ti. Dios te prometió sanidad, pero no te va a sanar. Dios te prometió a tu familia, pero tu familia nunca va a entrar.
You know, you're probably not even going to make it.
Sabes, probablemente ni lo vas a lograr.
Maybe the rapture has already happened.
Tal vez el rapto ya está sucediendo y te lo perdiste. Quizás era una venida espiritual y no una venida física.
Maybe you've started this race.
Comenzaste esta carrera y quizás has tenido pruebas difíciles a lo largo del camino. Quizás has enterrado a muchos amados para ahora. Quizás has visto amigos y amados irse en diferentes por diferentes caminos o de diferentes maneras. O quizás se te está preguntando, ¿dónde está la señal de su venida? Por los burladores durante el tiempo del atraso. Amigos, hay burladores en toda edad.
But so many of you
pero tantos de ustedes han obedecido la Escritura, como Jesús dijo, y han dejado a padre y madre, y hermano y hermana, y tierras y hogares y trabajo por causa del Evangelio.
Y
se han movido a ser parte de un cuerpo local en alguna parte, un cuerpo de creyentes para prepararse en el tiempo del atraso. Ustedes han puesto su dinero donde está su boca. Ustedes tienen un testimonio y luego le pusieron piedra. Ustedes han sacrificado y continúan sacrificando y ponen su hombro detrás de la rueda y ponen su hombro detrás de la obra del Señor porque saben que Él viene.
And that he's not slack concerning his promises.
Está atrasado concerniente a sus promesas. Y saben, ustedes saben que él está observando. Y Jesús dijo, cuando vean estas cosas suceder, no bajen de los techos. Miren para arriba, la redención de ustedes se acerca. Sepan esto. Y ustedes saben que deben obrar hasta que él venga. Que no pueden bajar el arado hasta que es tiempo de terminar. Tienen que trabajar hasta que Jesús venga. Tienen que ser hallados fieles haciendo lo que los puso aquí en la tierra para hacer. Ustedes saben que la voluntad de Él tiene que ser hecha en su vida. Ustedes han sido puestos aquí con un propósito. Así que ustedes están ocupados en los asuntos de su Padre, que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Ustedes saben que Él es cuidadoso y ustedes saben que Él está con ustedes y saben que Él es recompensador de aquellos que diligentemente le buscan. Y ustedes saben que ustedes no serán avergonzados en su venida. Ustedes no serán sorprendidos en su venida porque están viviendo cada día como si él pudiera venir en cualquier momento. Ustedes no están haciendo excusas, no están haciendo lo que el resto del mundo está haciendo. Ustedes dicen, bueno, este problema viene, esto vino, este problema vino y por eso no puedo venir a la iglesia, no puedo servir al Señor, este problema vino y por eso estoy en el mundo. No, ustedes están aferrando a esa promesa y ustedes se quedarán con ella y ustedes saben que él es cuidadoso y que ustedes no están debilitándose en la fe, pero ustedes creen ahora más que nunca que su promesa concerniente a ustedes se cumplirá. Él les ha dado una promesa, amigos. Él llevará el cielo a bancarrota antes de que permita que una promesa regrese a él vacía. Y por causa de eso, ustedes son fieles en el retraso de su venida. Y él es fiel de su palabra concerniente a ustedes. Pongámonos de pie esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor.
I believe he's still
yo creo
calling.
Que él todavía está llamando. Yo creo que almas todavía están siendo salvadas, entrando bajo la sangre derramada del Calvario. Yo creo que él todavía se está dando a conocer como él prometió que lo haría y que está haciendo las cosas que dijo que haría. Él está haciendo su palabra. Él está ejecutando su palabra como dijo que lo haría. Yo creo que las cosas están terminando. Yo creo que las ruedas de la profecía están girando tan rápido de que si no tienen cuidado se lo perderán. Hay más profecías cumplidas poco antes, en las últimas 72 horas de su tiempo aquí en la tierra, en un cuerpo físico, que en 4,000 años de profecía concerniente a él. Lo mismo es cierto hoy. Hay más profecías, más escrituras siendo cumplidas justo antes del tiempo de su venida que tenemos más que suficiente evidencia. No necesitamos nada, solo necesitamos su palabra. Pero tenemos su palabra y tenemos prueba. Él todavía está salvando. Él todavía está sanando. Él todavía está liberando. Él todavía está guardando su promesa. Él todavía les está dando poder para vencer en el Edén de Satanás. Él todavía está haciendo hombres y mujeres, niños y niñas, Epístolas escritas, leídas de todos los hombres, todavía está llevando a cabo su palabra. Amén. No se agoten, amigos. Lo hacemos, nos cansamos, nos debilitamos, somos seres humanos, pero Dios ha prometido y Él no es perezoso conforme a su promesa. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos. Hubo un tiempo en que se nos dijo por la iglesia nominal que estaba ciega. Como dijo la Escritura, la edad de la iglesia de la Odisea serían ciegos, miserables, pobres, y reclamando no necesitar nada. Y sin embargo, tú le dijiste a las iglesias, te aconsejo que compres de mí oro probado en fuego para que seas rico. Unge tus ojos con colirio para quitar tu ceguera.
And to array yourself in white linen,
y que te vistas en lino fino, blanco, puro y blanco, que es la justicia de los santos, para que tu desnudez no se mire. Señor, qué tiempo, qué hora. Encontramos que en esta última edad, que de hecho estás fuera de la puerta, tocando, es una de las escrituras más tristes. Estás a punto de venir.
The purchase of your
por
blood,
la compra de tu sangre, ages, de todas las edades, y las iglesias se han puesto relajadas, se han tibias, no están en fuego ya, no están en anticipación de tu venida, y están reclamando no necesitar nada, y ellos creen que tal vez puedes venir en cualquier momento más tarde. Las cosas continúan como siempre lo han hecho, dicen ellos. Pero Señor, tú no eres perezoso con respecto a tus promesas, y las condiciones están establecidas. Podemos decir sin sombra de duda. Tú nos dijiste qué esperar y qué estar buscando y qué esperar. Y vemos estas cosas aconteciendo. ¿Por qué nos dirías qué buscar si no hubiera un propósito? Si no pudiéramos saber, no sabemos el momento exacto, el día, la hora, pero sí sabemos la temporada. Dijiste que cuando la higuera produzca su rama, ese es el tiempo de la cosecha. Y sabemos que en el tiempo de la cosecha es cuando estás reuniendo el grano para traer al elevador del grano en el gran rapto de la iglesia, y sin embargo los tallos serán amarrados juntos, amarrando juntos, formando estas diferentes alianzas y consejos, dejándote fuera de la puerta, y sin embargo reclamando adorarte, afirmando seguirte, pero sin embargo adorando al Dios de su propia imaginación. Pablo dijo, Él nos advirtió, dijo de que traerían a otros Jesuses que el que Él predicó. Y nos advirtió y dijo, si alguien viene y predica a otro Jesús que el que yo he traído, más vale que tengan cuidado con esas personas. Y reconocemos, Señor, que Pablo era celoso de la iglesia. Dijo, yo los he esposado a uno, a Jesús. Y él dijo que lobos rapaces entrarían. Y dijo, yo soy celoso sobre ustedes porque Satanás quiere entrar y quiere engañar a la iglesia, así como Eva lo fue en el huerto. Y Señor, estamos tan agradecidos esta mañana que si totalmente nos rendimos a ti, nos damos nuestras vidas a ti, no tenemos que preocuparnos de ser engañados, porque dijiste que entrarías y cenaríamos con nosotros y nosotros contigo. Tú te prometiste como consolador en ese oficio, que vendrías y morarías en nosotros, que nos enseñaría las cosas que hemos oído, nos dirigiría, nos guiaría, nos consolaría, nos sanaría, nos libraría, sería nuestra ayuda en tiempo de problema. Nunca nos prometiste una caminata fácil, ni tampoco un camino sin pruebas. De hecho, nos prometiste que tendríamos promesas, pero dijiste que estarías con nosotros en mediodía. Dijiste, estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Te creemos y creemos tu palabra. Y me pregunto si hay alguien aquí bajo el sonido de mi voz. Nadie viendo alrededor, ni viendo, no es asunto de nadie, es mi asunto mío hacer el llamado, hacer el jalón, pero es el Señor, el hacerse real a ustedes, el Señor, llevarlos y hacer sus promesas y traer su palabra a ustedes como dijo que lo haría. Me pregunto si hay alguien aquí esta mañana en este tiempo que tenemos, en esta oportunidad que tenemos aquí, por los siguientes cuantos minutos que quieren levantar su mano y decir, Señor, yo no te he tomado en tu palabra, pero quiero hacerlo. Yo quiero tomarte, quiero recibir tu palabra, quiero tomarte. Quiero aceptarte como mi Salvador. Quiero aceptarte como mi Salvador, tal vez. Quiero aceptarte como mi Libertador, lo que sea que sea esta mañana. Quiero tomarte en tu palabra. Tú no puedes mentir, tu palabra es veraz. Yo quiero confiar en ti. Yo quiero encomendarme a ti. Si no me he encomendado a ti aún, quiero hacer eso esta mañana. Si me he encomendado a ti, yo quiero reencomendarme una vez más. Yo no estoy siendo salvado de nuevo otra vez, pero quiero que mi vista esté clara. Quiero mantener mi ojo en las promesas que me has dado, tomándote en tu palabra. Y Señor, estoy en total expectativa que la obra que comenzaste la terminarás. Me pregunto cuántos quieren ser recordados en oración. Levanten su mano esta mañana a Él. Tú ves manos levantadas en el edificio por diferentes razones y propósitos. Tú ves las manos, Señor. Tú ves el corazón, la mano que se levantó en el aire. Señor, te tomamos en tu palabra. La cosa más grande que podemos hacer, la señal más grande de amor, la más grande muestra de respeto es tomarte en tu palabra, es creerte, tomarte en tu palabra. Padre, es un privilegio, es un honor tener tu palabra esta mañana y poder pararnos en tus palabras infalibles de promesa. Sabemos que no viniste a condenar al hombre. El hombre ya estaba condenado, el hombre ya estaba condenado a muerte, pero viniste a liberar a los cautivos, viniste a quitar esa carga de pecado y desesperación y esclavitud, y viniste a liberarnos, viniste a darnos vida, pero no solo vida, sino vida más abundante. Y estamos eternamente agradecidos por eso esta mañana. Ruego que bendiga a todo y cada mano, todo corazón. Si están en el edificio escuchando esta mañana o van a escuchar, te rogamos que ministres a todos y cada uno, Señor, mientras te toman en tu palabra. Sabemos que se nos dice de que si nos acercamos a ti, tú te acercarías a nosotros. Tú dijiste, bienaventurados los que tienen hambre porque serán saciados. Bienaventurados los que busquen porque encontrarán. Bienaventurados los que toquen porque se les abrirá a ellos. Y así que, Señor, venimos con espíritus quebrantados y contristados cada uno de nosotros. Quizás cada uno de nosotros podemos levantar nuestra mano esta mañana. Señor, estoy emocionado de ser parte de tu plan. Estoy emocionado de ser tu Hijo, emocionado de que tú eres mi Padre, emocionado, Señor, de que estás cumpliendo tu propósito en mi vida. Estoy emocionado, Señor, de ser un testimonio de tu bondad y misericordia, y, Señor, poder decirle a la gente en estos tiempos inciertos de un cierto Dios, en estos tiempos inciertos de una cierta palabra, cuando el mundo parece que se está cayendo en pedazos, y parece que y ciertamente lo es, el fondo se está cayendo de todo, y vemos alrededor y la gente dice, ¿en quién podemos creer y en qué podemos confiar? Pero hay un pueblo que tiene paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dijiste, no solo estremeceré el cielo, sino la tierra nada más, sino el cielo también. Todo será estremecido que pueda ser estremecido. Pero dijiste que nos pondría nuestro pie sobre una roca. Esa palabra es tu palabra revelada, el lugar que es revelado a nosotros personalmente. Y no hay diablo del infierno que puede sacudirnos lejos de eso. Las puertas del infierno no prevalecerán contra esa revelación. Te ruego que te muevas sobre todo corazón. Ruego que cada uno se comprometa en nuestra propia manera a recomprometernos y reconfirmar, Señor, que mantendremos nuestro enfoque, que no vamos a mirar izquierda o derecha. Señor, sabemos que si vemos que estamos viviendo en un tiempo oscuro, y es una paradoja porque nunca ha sido un tiempo más brillante. Al mismo tiempo, hay un hambre en la tierra por tu palabra, como dijo la Escritura, que lo hay. Es un hambre por oír la palabra, pero benditos los ojos que ven y los oídos que oyen. Es una comida de siete platos, que es un privilegio y honra de comer contigo y tú con nosotros y tener comunión contigo a medida nos explicas tu palabra y te revelas a nosotros y haces tus buenas obras y tu buena voluntad en nuestra vida, dándonos ese poder vencedor para vencer en esta edad. Te amamos, te agradecemos. Toda nuestra confianza está en ti. Y Señor, tú eres un buen Dios. Y todo, tus caminos están más allá de, más allá de bueno. No hay nada mayor que tú. Y es un privilegio. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento en conocerte. Hay un reposo. Aunque estemos pasando por algunas de las pruebas más difíciles, hay un gran reposo en medio de esa prueba. Y otros pueden verlo, Señor. Ellos ven la gente cayéndose en pedazos. Hay gente cediendo a cosas que dijeron que nunca lo harían porque no tienen el poder para vencer eso, porque no es humanamente posible. Eso es lo que tu Espíritu viene a hacer en nuestras vidas, es darnos ese poder vencedor. Padre, nos rendimos a ti esta mañana. Decimos que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, en la tierra como es en el cielo. Y que como Caleb y Josué dijeron que fueron 40 años antes de que ellos entraran en la tierra y 13 días en la jornada ellos vieron la tierra y regresaron y dijeron somos más que capaces de tomar la tierra, tomémosla de una sola vez, y la gente no estaba lista. Sabemos que anduvieron dando vueltas por 40 años hasta que finalmente entraron, pero tu palabra dice que sus ojos no se menguaron, su fe no vaciló, que creían tan fuertemente al final como lo hicieron al principio. Que ese sea nuestro testimonio, Señor. Señor, todos y cada uno, que podamos traer paz a la vida de otra gente mientras compartimos la esperanza de gloria que está dentro de nosotros. La bendita esperanza, no nosotros mismos, sino tú, Señor, mientras compartimos las buenas nuevas. Y este Evangelio es buenas nuevas, Señor. Bendice a todos y cada uno ahora. Encomendamos a cada uno en tus manos ahora. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor.
Yeah.